Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes en este 31 de julio, concluyendo el séptimo mes del año, que ya pues estará pasando a la historia. Aquí estamos con usted, o seguimos con usted, en esta segunda hora de transmisión, y vamos con el resumen en materia nacional. Claudia Sheinbaum y Donald Trump acuerdan aplazar por 90 días la entrada en vigor de aranceles adicionales a México. Buscarán lograr un pacto económico a largo plazo.
Como ya publicó el presidente Trump y publicamos nosotros, nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo.
Encuentran muerto al exalcalde de Villa de Álvarez, Colima, Enrique Monroy, reportado como desaparecido en abril. Plantean firma de acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos la próxima semana.
Tenemos un acuerdo prácticamente para firma porque ya terminamos la negociación. Entonces el presidente Trump le preguntó a Marco Rubio, ¿es así? Y Marco Rubio le dijo, sí, en efecto, es así.
Decomisan 39 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilegal y dos autotanques en León, Guanajuato. Una nueva jornada de violencia en Acapulco dejó este jueves 6 hombres asesinados. Por cierto, hoy es jueves de consultorio. Le invito a que permanezca con nosotros. Hoy vamos a tener un tema que sin duda alguna es interesante al respecto de la leche materna. ¿Sabía usted que, fíjese, quieren a veces, pues yo no sé, hasta llegar a sustituir un alimento tan importante para el bebé como es la leche materna por las fórmulas lácteas? Híjole, ya estaremos hablando sobre eso. La lactancia materna, sin duda alguna, es importantísima para los humanos en sus primeros días, en sus primeros meses de vida. Entonces estaremos hablando al respecto de la lactancia materna y actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025. Le invitamos a participar con nosotros en el consultorio. Y vayamos ahora a la línea telefónica con mi compañero Edgar Flores Maciel, porque tenemos información en materia de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Bueno, pues les platico lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Y voy a iniciar contándoles lo que declaran hoy, pues como cada jueves, las autoridades del Gabinete de Seguridad del Estado. Y es respecto a esta fosa en la zona conocida como Las Agujas, en el municipio de Zapopan, para una mayor referencia allá por el rumbo de la carretera Nestipac. Y es que, como recordarán, desde prácticamente mitad de junio se hizo un hallazgo por parte de trabajadores que estaban procesando un terreno para una construcción de al menos dos bolsas con restos humanos en aquella ocasión. Esto provocó que la zona fuera procesada, asegurada por elementos forenses, así como de la fiscalía, y se comenzó a procesar. Sin embargo, luego se dejó el terreno y fueron colectivos, específicamente Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes regresaron a este predio localizando más bolsas, no solo dentro del predio, sino al exterior, bolsas con restos humanos. Y hoy se da una actualización, porque en casi mes y medio de esta este procesamiento del terreno en las agujas de la fosa, ya son 54 los cuerpos que se han extraído, insisto, tanto dentro como fuera del perímetro de ese terreno que estaba en construcción. Más de 200 bolsas localizadas, y de estos 54 cuerpos, Mercedes, únicamente 18 han sido preidentificados. De estos 18 preidentificados, solo uno ha podido ser restituido con su familia. Se habla de que en lo que va de 2025, por la cantidad de cuerpos y bolsas encontradas, esta es la fosa más grande que se ha localizado durante este año, así es que los trabajos no van a parar. Imposible pensar que también los colectivos dejen de hacerlo, porque han sido ellos finalmente los que han localizado también decenas de bolsas con esta expertise que han obtenido a través de este andar de este calvario que sufren buscando a sus desaparecidos. 54 cuerpos en más de 230 bolsas que se han localizado ahí en la fosa de Las Agujas, este centro de inhumación clandestina. Luego también comentarte sobre hechos violentos que han ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a iniciar platicándole sobre este hombre que fue encontrado muerto dentro de una vivienda en la colonia Artesanos. Fue su hermana quien lo localizó, ella relató a las autoridades que tenía varias horas de no saber de él y comenzó a sospechar algo raro porque no le respondía ni el teléfono de la casa ni el celular. Acude hasta la finca y cuando abre la puerta lo ve tirado con manchas de sangre y también atado de las piernas. Cuando hace el llamado a las autoridades y llegan policías y paramédicos, confirman que este hombre ya había muerto y presentaba varias lesiones por un arma blanca a la altura del abdomen. No hay claridad en torno al móvil del crimen, pero se cree que pudo haberse tratado del robo de su vivienda porque familiares y vecinos coincidieron que el hombre pues era una persona de bien, trabajadora y que finalmente no se metía con nadie. Un hombre de aproximadamente 55 años de edad. Este caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público. Luego también te comparto que policías de Guadalajara lograron detener a un sujeto quien momentos antes había pues cometido un robo violento en la colonia Jardines del Sur. Ingresó hasta una tienda de autoservicio para amagar con un arma al personal, amenazándolos de muerte. Se logró apoderar pues de lo poco que había en la caja, que eran aproximadamente 1.800 pesos. Logra salir con el botín y bueno, pues de manera providencial van pasando los oficiales, los dependientes salen, le señalan al sujeto y de inmediato lo aseguran. Recuperan la cantidad robada, así como también le incautan un arma, pero bueno, pues se confirmó que esta pistola era un arma de utilería, adaptada únicamente para disparar balines. Ya este hombre de 29 años fue puesto a disposición del Ministerio Público. Y para nuestro auditorio, Meche, que va circulando en las calles de la ciudad y que tiene que tomar la avenida Javier Mina, por ahí por el rumbo de Belisario, de la 34, incluso un poquito más arriba, toma precauciones. Si puede evitar la vía, evítela porque hay una amplia movilización de cuerpos policiales, específicamente de la Policía Estatal. Esto debido a una mujer que fue encontrada en ese sitio con una lesión de arma de fuego en la pierna. Se había reportado de inicio una balacera. En efecto, los primeros reportes que habían llegado a 911 daban cuenta de haber escuchado varios disparos y posteriormente ver una mujer herida. Cuando los policías llegan al lugar, localizan a esta chica de aproximadamente 30 años con una lesión, insisto, en la pierna. Ella viajaba a bordo de una moto y únicamente refiere a haber escuchado los disparos y posteriormente sentirse herida. Entonces la zona está siendo resguardada, hay conflicto vial, este era el paso de vehículos de emergencia, ya está siendo valorada por los servicios médicos, pero la zona, pues debido a los indicios que puedan encontrar y demás, va a estar resguardado un ratito para que si lo pueden evitar, Meche, pues lo hagan. De reporte, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por la advertencia, que tengas una buena noche, Edgar Flores Maciel.
Igualmente, gracias, buenas noches.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos en la semana de la lactancia materna y hay mucho todavía, me parece, por aprender y comprender, entender lo que significa para un ser humano que los primeros días de su vida esté alimentado por la leche de mamá, por la leche materna. Y se está buscando precisamente dar prioridad a la lactancia materna en los hospitales, luego de que tal parece que pues no diremos que chatarra precisamente Gustavo Cárdenas, pero caray, desde chiquitos hay que pelear con el tema de la alimentación de los niños, no puede ser. ¿Cómo estás? ¿Gus, me escuchas? Gustavo Cárdenas, parece ser que tenemos un problema con Gustavo Gus, ¿me escuchas?
Ya estoy.
Ya estás, adelante.
Mercedes, es que no habíamos anclado la llamada, pero aquí estoy. Y yo, Mercedes, ¿qué onda? Primero, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú?
Me da gusto. Bien también. La verdad es que ha bajado un poco el calor. Hoy tuvimos un día caluroso. Me salió un poquito porque creí que era mi señal. Me da gusto saludarte. Está pegando un viento en la zona metropolitana de Guadalajara, de esos que acarician en la cabellera. Así que, bien y de buenas, Mercedes. ¿Ok?
Qué bueno, me da mucho gusto.
Perfecto, y además, ¿qué crees? Te tengo un súper reporte. Vamos a poner nuestro granito de arena aquí en Radio Metrópoli con un tema súper bonito que es la lactancia materna. Fíjate que hoy los hospitales civiles de Guadalajara, principalmente el nuevo hospital, que es donde están los neonatos, el departamento especializado en los recién nacidos, tuvieron una rueda de prensa de lo más interesante. Te voy a contar. Primero, uno de los médicos abordó un tema que me parece de lo más resaltante, y además es por ahí un foquito rojo o naranja que se está prendiendo en el tema de los hospitales privados. Resulta ser que hay que recordar nosotros y tenerlo en nuestra cultura general que no hay nada mejor para un recién nacido que la leche materna. No hay nada mejor. El primer alimento que debe tener un recién nacido es la leche materna. Bueno, bajo esa perspectiva, hoy, ¿quién es Carlos Mesa? Jefe de pediatría del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, señaló y denunció que hay hospitales privados que promueven el uso y el consumo de leche de fórmula en recién nacidos como el primer alimento. Es decir, están faltando a su ética. Porque hay todos los médicos saben que la normatividad obliga a promover y priorizar la lactancia materna. Vamos a escuchar este tema que, insisto, es un pequeño foco rojo que tienen ya los hospitales civiles de Guadalajara y el Colegio de Pediatras del Estado de Jalisco, bien identificados. Señalan que es principalmente en los hospitales privados, que son los que luego andan haciendo negocio con las empresas de leche de fórmula. Vamos a escucharlo.
Pero sí, sí hay empresas que desde los cuneros, inclusive, sobre todo me refiero en muchos de los hospitales privados, y ya tenemos por ahí alguna estadística que va relacionado con los nacimientos, que la mayoría actualmente sabemos que son por cesáreas, la mayoría se quedan en cuneros, y lo primero que hacen es qué leche le va a dejar indicada, ¿no? O sea, y no son hospitales, no son hospitales amigos ni del niño, ni de la niña, ni de la madre.
La plática para mamás.
Bueno, entonces, ahí va. ¿Qué señala entonces principalmente a los hospitales privados de esta mala práctica? Porque es una mala práctica. Los pediatras, los hospitales, los médicos en general deben, el personal médico en general, deben de priorizar el promover la leche materna como primer alimento. El Colegio de Pediatras del Estado de Jalisco recuerda a los hospitales públicos y privados que la lactancia materna es prioridad. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque viene la Semana Nacional y Mundial de la Lactancia Materna. Con el propósito de promover esta lactancia materna como el primer alimento, y dentro del marco de la Semana Mundial de la Lactancia, vamos a escuchar ahora a Blanca Alicia Bernal. Ella es del Comité de Lactancia del Hospital Civil de Guadalajara, quien da los pormenores de las actividades que tendrán a partir de mañana. Escuchemos.
La plática para mamás se llevará a cabo en las diferentes unidades de salas de espera que tenemos aquí en el hospital, en las diferentes terapias, y los temas que vamos a abordar con ellas son el día de mañana iniciamos con duelo y lactancia materna, el sábado beneficios en lactancia materna a las 4 de la tarde, el domingo también a las 4 de la tarde, nutrición en la madre lactante.
Entonces tenemos tarea, y aquí los medios de comunicación entramos, que es promover esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Si tenemos alguien en casa, si tenemos familiares, si tenemos conocidos que estén en el tema del embarazo o que acaban de ser mamás o que están en el tema de la planificación familiar, a partir de mañana, 1 de agosto y hasta el día 7, será la Semana Mundial de la Lactancia. Los hospitales civiles, todas las actividades serán en el nuevo hospital civil, tendrán fecha, lugar y hora. Hay que estar al pendiente de las redes sociales del nuevo hospital civil o de los hospitales civiles, creo que también los van a compartir en la Universidad de Guadalajara. Todos los talleres, las pláticas y las actividades serán presenciales, pero esta vez y por primera vez también serán de manera virtual. Van a estar compartiendo los links para que las mujeres interesadas, las familias interesadas, puedan participar a distancia. Finalmente, en este tema, para una lactancia materna exitosa es necesario el apoyo del personal de salud, tanto durante el embarazo como posteriormente. Las mujeres deben comprender la importancia de la lactancia materna y evitar lo más posible, a menos de que sea necesario, el uso de leche de fórmula. Vamos a escuchar a Blanca Alicia Bernal de nueva cuenta del Comité de Lactancia, quien propone y promueve que todos los que se dedican al tema de la salud estén bien informados para apoyar a las madres. Escuchemos.
Que una mamá, primero, no logre una lactancia materna exitosa, muchas veces es por falta de información. El personal de salud tiene que estar bien informado para poder acompañar a una mamá en lactancia. Si el personal de salud no está bien informado, es difícil ayudar a una mamá que logre la lactancia materna exitosa, porque es mucho más fácil y mucho más cómodo dar una fórmula. Entonces, creo que aquí lo más importante es que el personal de salud sepa acompañar a una mamá en periodo de lactancia.
Bueno, pues ahí este es el mensaje que se está dando por parte de los hospitales civiles de Guadalajara. Se está promoviendo esta Semana Mundial de la Lactancia, un montón de actividades. La especialista pide que se desmitifique la lactancia materna con mitos negativos sobre la estética de la mujer, porque resulta ser, y esto sí fue nuevo para mí, que se promueve por ahí la creencia, por cierto falsa, de que al momento de dar lactancia materna se modifica la mama, es decir, va a cambiar la morfología o la fisiología de las mamas de las mujeres. Y entonces resulta, Mercedes de Auditorio, que las mujeres están decidiendo no dar lactancia materna porque les da miedo que después sus pechos queden con alguna malformidad, o que vayan a quedar mal, o que vayan a cambiar. Y entonces, dicen los especialistas, esto no es cierto, absolutamente nada. La lactancia no tiene que ver con la mama, tiene que ver con el sistema para generar leche. No tiene que ver con la morfología o la fisiología de la mama, sino con el sistema de cada mujer para poder generar mucha o poca leche, sea el caso. Pero no hay estudio científico que diga que la lactancia materna modifica la forma de los pechos. Los puede acrecentar, como sabemos todos, cuando la mujer está embarazada le crecen las mamas por la acumulación de leche, la estimulación y la preparación para la lactancia materna, pero luego vuelven a su tamaño y a su lugar. Hay que desmitificar esto del tema de la estética en la lactancia materna y hay que priorizar la importancia de que el bebé, el neonato, pues tenga ese contacto, esa nutrición y esa leche materna. Es el reporte.
Te agradezco enormemente. Este ha sido como una introducción justamente para el consultorio de hoy jueves aquí en Metrópoli al Día. Es en realidad un tema importante. Se trata de la salud de un ser humano y efectivamente lo que tú bien dices, desmitificar toda esta serie de tonterías alrededor precisamente de la lactancia, donde muchas mujeres se asustan, entran en hasta en ansiedad. Hay que informarse, porque si no, de otra manera, no estamos permitiendo inclusive el goce de nuestro propio cuerpo, como mujeres, inclusive de tener esa comunicación, porque no solamente el acto físico, sino también es una cuestión de mucho contacto, de mucho amor entre la madre y su hijo. Te agradezco la información, Gus, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, gracias por decirlo tú, me parece que estás en una mejor situación. ¿Eres mamá, Marcel?
Soy mamá.
Ah, perfecto, qué mejor, yo solo soy un reportero ahí que fue al evento, qué mejor que lo digas tú siendo una madre, perfecto.
Pero eres un hombre sensible. Y eso es lo importante.
Sí, por supuesto, no, y qué mejor. Y además, ¿sabes qué? Insistimos, el tema de la cultura general, la lactancia materna es lo principal, lo esencial, los famosos calostros, las vitaminas, los nutrientes, sí, la comunicación con la mamá, todo, ¿no?
Exactamente. Bien, gracias, Gus, descansa.
Gracias, bonita tarde.
Que estés muy bien. Arturo García Caudillo viene, en otros temas ya completamente distintos, una campaña contra el fentanilo, cuéntanos.
No es contra el fentanilo, es contra las metanfetaminas, pero déjame
darte
el contexto completo, porque hoy por la mañana, efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum platicó con el presidente Donald Trump, y uno de los temas de los que hablaron, aparte de los aranceles, aunque todo está ligado, pero bueno, uno de los temas que hablaron fue el de la seguridad, y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum informó o confirmó que ya está listo un acuerdo para firmarse la próxima semana con el mismo gobierno de los Estados Unidos, acuerdo al que encabezó desde la Unión Americana Marco Rubio, el secretario de Estado. Bueno, de este lado, aparte de Omar García Harfuch, el propio canciller Juan Ramón de la Fuente, y pues bueno, como ya están todos los detalles, dice que también platicaron de eso, y una parte de este acuerdo tiene que ver con las campañas de prevención. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estaba presente el secretario del Departamento de Estado. Entonces yo le dije, tenemos un acuerdo prácticamente para firma, porque ya terminamos la negociación. Entonces el presidente Trump le preguntó a Marco Rubio, ¿es así? Y Marco Rubio le dijo, sí, en efecto, es así. En la siguiente semana yo creo que se va a firmar ya el acuerdo. Entonces, digamos, eso resolvió cualquier tema que hubiera con relación a la seguridad.
Y entonces este asunto de la seguridad estará, el acuerdo estará, digamos que con el fondo o como fondo tendrá la, pues la, los puntos principales que pone el gobierno mexicano respecto de el asunto de cómo llegar a acuerdos de seguridad. La presidenta dice que esto tiene, está basado en cuatro ejes. La relación de Estados Unidos con México está basada en cuatro ejes que tienen que ver con la soberanía, el respeto a nuestra soberanía, la confianza mutua, el respeto a nuestro territorio y la colaboración. Y ahí se desprende todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas, tráfico ilegal de armas hacia México, la seguridad en la frontera, el fentanilo y la prevención de las adicciones. Por eso, dice la presidenta Sheinbaum, le comentó a Donald Trump lo que tiene que ver con el próximo paso en lo que tiene que ver con las campañas en México contra las adicciones. Ya se hizo desde el sexenio pasado contra el fentanilo, ya se revivió en este sexenio también contra esta droga, que básicamente tiene su mayor número de adeptos en Estados Unidos, pero en México un problema grave es el de las metanfetaminas. Tan es así que han destruido un número importante de laboratorios ilegales clandestinos en la actual administración. Bueno, vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Le vamos ahora a una campaña no solo contra el consumo de fentanilo, sino de metanfetaminas, que es la siguiente parte de la campaña que va a iniciar en septiembre. Se interesó mucho. Esos temas, por ejemplo, también vienen en el acuerdo de seguridad, la importancia de la atención a las adicciones.
Así es que esta campaña se llevará a cabo en secundarias y preparatorias a partir del mes de septiembre, una vez que entren los muchachos de vuelta a la escuela. Entonces va a iniciar esta etapa de la prevención contra las metanfetaminas. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente, y que tengan un magnífico consultorio.
Muchísimas gracias, que estés muy bien. Y nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos con la información deportiva. Momento de la información deportiva. Socio, ¿qué nos tienes para esta ocasión? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hay actividad, continúa en estos instantes con tres partidos. La Leagues Cup ya es, ahora sí que la última jornada, o mejor dicho, la última parte de la primera jornada, porque son los seis equipos que faltaban entrar en actividad los que tendrán juego el día de hoy. Tres partidos que se llevan a cabo en estos momentos. Y bueno, parece que hay sorpresas por todos lados. Por principio de cuentas, Guadalajara no le puede hacer gol al New York Red Bull. Y ya en tiempo de compensación el marcador está empatado a cero goles. Todo indica que se irán a la definición del punto extra a través de los tiros penales. Vamos a ver si no hay una anotación de último minuto por cualquiera de los dos lados que podría decretar al ganador y evitar la tanda de los penales. Este partido es el único que no lleva goles hasta este momento. Sin embargo, la sorpresa la están dando los Bravos de Juárez, que golean 4-1 al Charlotte. 4-1. La verdad es que pues bastante abultado el marcador, y en caso de concretarse sería una de las sorpresas junto con la que había dado el Puebla ya en su momento. le platico que, bueno, pues el equipo de los Bravos tienen este marcador gracias a un doblete de Matson y anotaciones de Moisés Mosquera y Oscar Estupiñán. Y Dan Tlacomati hizo el gol de los estadounidenses y además fue expulsado. Este partido está ya en tiempo de compensación. Se juega sobre, para ser exactos, sobre el minuto, 96. Ayer el gol de el Inter Miami frente al Atlas cayó precisamente al 96. Bueno, entonces a punto de finalizar este encuentro, los Bravos de Juárez dando el campanazo y están derrotando 4-1 al Charlotte. Pero otra mayúscula sorpresa se dio un poquito antes, un partido que se disputó, fue el primero de la jornada, y donde el Monterrey cayó frente al Cincinnati en este encuentro que pues hasta tuvo una polémica arbitral. Fue dirigido por la árbitra mexicana Katia Itzel García, y con un gol en aparente fuera de lugar de Luca Orellano y que la árbitra mexicana dio por bueno. Bueno, el Cincinnati venció 3-2 a los Rayados. Las otras dos anotaciones del equipo de la MLS fueron de Evander Da Silva y Pavel Bucha para la victoria del equipo de la MLS. Por los Rayados descontaron Sergio Canales y Germán Berterame. El Monterrey, con todo su poderío, pues se vio sorprendido y no pudo con este equipo de el Cincinnati. Ya queda en desventaja. Ojo con el formato que tenemos de competencia, porque una derrota significa que casi tienes pie y medio fuera de el torneo. Entonces, recapitulando, Cincinnati 3, Monterrey 2, a punto de finalizar ya en el minuto 99, Bravos de Juárez 4, Charlotte 1, y al 95, Guadalajara y New York Red Bull están empatados a 0 goles. En caso de terminar con el par de roscas, van a tener que tirarse los penales para pues ver quién se lleva el punto extra de este encuentro, que por cierto tuvo algo muy peculiar. El árbitro Lucas Spala se lesionó muy temprano en el encuentro, cayó y se llevó las manos al glúteo izquierdo. Estaba lesionado, no pudo continuar en el partido y tuvo que ser el cuarto oficial, Guido González, quien lo reemplazara. Y así el encuentro pudo continuar. Está a punto de finalizar y bueno, Guadalajara no ha sido capaz de marcarle gol al New York Red Bull, y todo apunta a que se irán a los tiros penales para el punto extra. Los demás partidos que tenemos para el cierre de esta jornada: el Colorado Rapids está precisamente arrancando el duelo frente al Santos de Torreón. A las 8:30 se pondrá en marcha el duelo de Cruz Azul frente al Seattle Sounders, y a las 9:00 el Galaxy de Los Ángeles frente a los Xolos de Tijuana. Movidita pues la actividad con la participación de estos 6 equipos de la Liga MX, que eran los que faltaban en entrar precisamente en actividad. Ya terminó el juego. Bravos de Juárez da el campanazo, derrota 4-1 al Charlotte, y estamos a la expectativa de qué sucede con el Chivas frente al New York Red Bull. Por lo pronto están empatados a 0 goles. Por otro lado, le comento que el mediocampista colombiano Nelson de Osa reconoció que está listo para viajar a España e incorporarse al Real Betis. Así lo dijo el día de hoy ahí en el Barrial, y aquí lo escuchamos.
Europa, y se me está abriendo la oportunidad de ir. Obviamente, viendo lo más conveniente tanto para el club como para el jugador, pues uno toma la decisión de ir. Yo ahorita la aprovecho, se me está dando la oportunidad. Siempre me voy a entregar donde quiera que vaya, sea aquí, sea a la institución que a la cual pertenezca. Pues yo no es que diga, no, es que yo me quiero ir.
Bueno, él como que no quiere, ¿verdad? Pero está ya con pie y medio por allá. Una vez que se concrete este fichaje, los Rayados recibirían $17 millones por el jugador colombiano. En la Conference League, Mateo Chávez se quedó en la banca de su equipo, el AZ Alkmaar, en el triunfo de 5-0 sobre el Ilves Tampere, y con global de 8-4 el equipo neerlandés clasifica a la tercera ronda del torneo europeo. El AEK de Atenas, con Orbelín Pineda jugando 75 minutos, empató a 0 goles con el Beersheba y avanza a la tercera fase de la Conference League con global de 1-0, en tanto que el Anderlecht de Bélgica, sin el mexicano César Chino Huerta, quien no fue convocado, cayó en penales 4-2 por ante el Haken en la eliminatoria de la Europa League, y con esto pues baja a la Conference League. Al continuar su pretemporada por Asia, el Barcelona goleó hoy 7-0 al Seúl de Corea en Seúl, con dobletes de Lamine Yamal y Ferran Torres, más tantos de Robert Lewandowski, Andreas Christensen y Gavi. El domingo había derrotado 3-1 al Vissel Kobe de Japón. El siguiente encuentro del Barcelona en esta pretemporada será contra el Daegu Fútbol Club de Corea el próximo 4 de agosto. México tuvo hoy una discreta actuación en el Mundial de Natación de Singapur, donde Alejandra Estudillo terminó en el lugar 12 en la prueba de plataforma individual, siendo el mejor resultado de la jornada para los mexicanos. En la rama varonil, Osmar Olvera accedió a las semifinales del trampolín de 3 metros, que se disputarán la madrugada de este viernes. Ya para finalizar, le comento que el piloto neerlandés Max Verstappen dice que es momento de poner fin a los rumores y asegura que se queda en Red Bull para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Creo que ya es momento de terminar con todos los rumores y para mí siempre estuvo claro que me iba a quedar. Creo que esa era también la sensación general de todo el equipo, porque siempre hablamos de lo que podíamos hacer con el auto y cuando no estás interesado en quedarte dejas de hablar de ese tipo de cosas y yo nunca lo hice, dijo Max Verstappen en la conferencia de prensa del día de hoy, previa al Gran Premio de Hungría que se celebra este fin de semana. ¿Qué cree? Pues ya cayó el gol y es en contra de Chivas. New York Red Bull está anotando en la compensación y parece que va a derrotar 1-0 al Guadalajara, a menos de que las Chivas dijeran otra cosa en el cierre del encuentro. El partido está por llegar al minuto 100. Esto es ya 10 de compensación y el New York Red Bull está ganando 1-0 a las Chivas del Guadalajara. Termina el encuentro y entonces vaya sorpresas. Monterrey debuta en esta League Cup con derrota de 3-2 frente al Cincinnati. Guadalajara debuta con derrota de 1-0 frente al New York Red Bull y los Bravos de Juárez golearon 4-1 al Charlotte en los tres partidos ya con marcadores finales que tenemos en este momento. Definitivamente, qué sorpresiva hasta estos instantes la jornada para los equipos mexicanos. Bien, pues vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Teniendo este servicio social, se solicitan 2 donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS, piso 7, cama 737. Si usted tiene la posibilidad de donar sangre, puede comunicarse, por favor, con Silvia Sánchez al 3331-759165. Repito el teléfono, 3331-759165, 2 donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Nos dice Alfonso Galván, ¿cómo saber si hay corte de suministro de agua potable por Haciendas Tepeyac Zapopan? ¿Saben de ese corte? No aparece nada al respecto en internet. Por lo regular, don Alfonso, efectivamente, el CIAPA lo publica. No sé si ya checó las redes sociales del CIAPA, como X, o lo que antes era Twitter. Déjeme igual a ver si le puedo rastrear algo, pero hasta ahorita no tengo absolutamente ninguna notificación. Y a ver, ¿qué nos dice aquí José Carlos Vidaurri? Estoy pasando por la estación de las noticias y hay caos vial por los que quieren entrar al estacionamiento del casino. Acaparan un carril. Yo creo que se están gastando la ayuda del bienestar. Alejandra López, quiero reportar un taller mecánico que obstruye la calle, esto en calle José Ortiz de Domínguez, entre Abascal y Sousa y Juan Díaz Covarrubias, a espaldas del Instituto Cabañas en el centro. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Y vámonos ahora, ahora sí, mejor dicho, al consultorio.
El consultorio. En Metrópoli al día.
Pues vamos a platicar hoy en el consultorio al respecto de la lactancia materna y también de lo que serán las actividades de la Semana Mundial, precisamente de la lactancia materna para este año. Para tal efecto, agradezco enormemente que nos tome la comunicación la doctora Blanca Alicia Bernal Orozco. Ella es secretaria técnica del Comité de Lactancia Materna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. Doctora Bernal, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Ah, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Doctora, el día de hoy, precisamente en una rueda de prensa que ya mi compañero reportero Gustavo Cárdenas nos dio algunos esbozos de lo que se estuvo hablando, llama muchísimo la atención, pues, cómo todavía, o por qué se seguirán forjando a veces mitos, malas informaciones en torno a la lactancia materna, no permitiendo a las mujeres que la propia naturaleza de nuestro cuerpo nos haga vivir una etapa tan maravillosa como es la maternidad y la lactancia.
Sí, la verdad es que, bueno, muchos de los mitos tienen ya generaciones y generaciones de que se pasan y se pasa esa información, que pues ya gracias a la investigación científica podemos decir que muchos de ellos realmente, pues efectivamente, son falsos. Muchos de esos, por ejemplo, que es tan sonado, que a lo mejor muchos se van a acordar, el consumo de cerveza, por ejemplo. El consumo de cerveza, se escucha mucho de que la cerveza es un productor de leche, por ejemplo, y se ha demostrado que no hay ninguna evidencia científica que lo apoye. Al contrario, los contenidos de alcohol de la cerveza son tan altos que pueden perjudicar la salud del bebé, entre muchos otros ejemplos, ¿verdad?
Efectivamente. Y también el hecho de que el tema de me va a doler, ¿no?
Ajá.
Me va a doler o me va a deformar los senos, en fin, ese tipo de cosas también, doctora.
Sí, efectivamente. La lactancia materna, la verdad, no debe ser dolorosa. Si es dolorosa es porque el bebé está haciendo un mal agarre al pecho o también puede ser algún problemita del bebé que se llama frenillo corto. Cualquiera de las dos situaciones necesita ser revisado por un asesor en lactancia materna o cualquier médico con certificación en lactancia materna. Y también en cuanto a la deformación de los pechos, pues realmente durante el embarazo nosotras las mujeres sufrimos como de distribución de grasa muy específica, ¿no? Hay cambios en nuestro cuerpo. No tiene nada que ver la lactancia materna con ese acúmulo de grasa. Una mama que crece, que se hace grande durante la lactancia materna, tiene que ver más que nada con la cantidad de grasa acumulada, no con la producción de leche en sí. También ese llega a ser un mito. Por eso también muchas mamás prefieren no lactar, por estética. Pero realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Ahora, doctora, ¿todas las mujeres están en la posibilidad física de poder amamantar a su bebé o hay algunas que llegan a tener algún tipo de impedimento?
No, todas podemos dar lactancia materna, todas. Hay mamás que, por ejemplo, presentan algo que se llama hipoplasia mamaria, que es una condición médica, en la cual la glándula mamaria sí es poca, la glándula, por lo tanto la producción de leche puede llegar a ser baja, pero no imposible. La mamá puede dar lactancia materna con una buena estimulación y con un buen vaciamiento. Y eso es en general. También, por ejemplo, los pezones invertidos o los pezones planos, todas esas condiciones no deben ser una imposibilidad, pues, para poder dar lactancia materna con una buena asesoría.
¿La glándula tiene que ver con el tema del tamaño de los senos de cada mujer?
No, nuevamente, el tamaño del seno tiene que ver más bien con la cantidad de grasa que existe en la mama. La glándula es una estructura que se encuentra dentro de la mama y que está dentro o en medio de la grasa. Entonces, un pecho chico, un pecho grande, no importa el tamaño, cualquier mama puede dar lactancia materna. De hecho, entre paréntesis, puedo comentar que a veces, pues, nosotros tenemos un alto índice, pues, en embarazos en adolescentes, que también es un problema de salud pública. Uno pensaría que una niña de 14, 15 años no es capaz de dar lactancia materna, porque es una mama en desarrollo. Pero durante el embarazo, esa mama se desarrolla gracias al estímulo hormonal. Y esas niñas pueden amamantar a sus bebés a esa edad también. Entonces, en cualquier situación se puede apoyar la lactancia materna sin problema.
Sí, estamos hablando que la naturaleza es muy sabia y adapta el cuerpo de las mujeres precisamente para la lactancia. Ahora, doctora, hay algunas mujeres que dicen que no tienen suficiente estimulación para seguir generando leche precisamente y en un momento determinado pues alimentan muy poco tiempo a sus bebés. ¿Esto a qué se debe y qué es lo que se tiene que observar y cuál sería, digamos, el tiempo idóneo precisamente de amamantar a un niño?
Bien. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia materna sea exclusiva los primeros 6 meses de la vida. Eso quiere decir que no deben recibir ningún otro líquido que no sea leche materna. Y a partir de los 6 meses hasta los 2 años o más, de hecho la OMS no dice hasta los 2 años a los que puedes seguir, debes de darle lactancia materna con alimentación complementaria. Y eso también es muy importante porque de pronto culturalmente es mal visto que un niño que tenga 2 años, que ya corre, que ya viene, que ya va, que tiene dientes, de pronto busque a su mamá para dar lactancia materna y pues a lo mejor eso es como muy visto por la sociedad como, oye, ya está grande, ¿qué está haciendo ese niño comiendo lactancia materna? Pero honestamente el ser humano, si no metiéramos mano nosotros como sociedad, el ser humano se destetaría solito hasta los 5 años de edad. Entonces es algo completamente natural y está bien comprobado que después de los 2 años la leche materna sigue sirviendo. Entonces la meta es por lo menos hasta los 2 años. Y disculpa, ¿cuál fue la otra pregunta? Se me olvidó.
No, era nada más esa. Exacto. Gracias. Sí, no. Ahora, doctora, dentro precisamente de la producción de la leche, la estimulación para producir la leche, ¿qué tanto influye el factor emocional?
Ah, sí. Ese era otro punto importante. La producción de leche sí puede disminuir por 2 factores. Uno, por una situación metabólica. Por ejemplo, las mamás diabéticas pueden tener retraso en la bajada de leche. La bajada de leche ocurre en las primeras 72 horas después del parto. Las mamás diabéticas hay que cuidarlas, porque ellas sí pueden tener, por su situación metabólica, una bajada posterior. Y también momentos de estrés. Un estrés muy importante, como una situación que haya sido muy... como su palabra lo dice, ¿no? Muy estresante, la mamá puede experimentar una disminución en la producción de leche, pero no se desaparece. La lactancia materna es imposible que se desaparezca a menos de que se deje de estimular la mama. El cuerpo es muy inteligente, el cuerpo trabaja en base a la demanda. Entre más succión y más vaciamiento, el cuerpo tiene receptores que detectan cuando el bebé está succionando para liberar hormonas productoras de leche y también tiene receptores cuando está vacío. Entonces dice, ah, está vacío, voy a producir más leche. O cuando está lleno dice, ah, voy a dejar de producir. Por eso cuando una mamá siente que no está produciendo leche, no necesariamente es eso. A lo mejor es que el bebé tiene una excelente succión y excelente vaciamiento que deja a la mamá un poco, blanda, podemos decir así. Y eso puede prestar confusiones en la mamá. Y muchas veces, en esos momentos, las mamás dicen, híjole, no tengo leche, y lo empiezan a abandonar, pero no es eso. Al contrario, un bebé que no come de su mamá y que se empieza a dar un líquido completamente diferente, que no sea lactancia materna, la mamá es muy inteligente y empieza a decir, ah, ya no me pide, ok, entonces voy a dejar de producir. Y es entonces cuando se desaparece la lactancia materna, pero no en forma mágica. O sea, no existe eso de se me seca la leche. Es decir, puede disminuir la producción hasta desaparecer cuando ya no hay nada de estimulación.
Doctora, ¿hay medicamentos precisamente también incluso para la estimulación de la leche? Entiendo.
Sí, existen dos medicamentos hasta ahorita comprobados científicamente para aumentar la producción de leche, pero deben de ser medicamentos dados por personal de salud y solamente en casos muy necesarios. Y nuevamente, el medicamento no es mágico. El medicamento puede ayudar a aumentar la lactancia materna durante un tiempo, pero es la estimulación y el vaciamiento constantes y frecuentes lo que logra aumentar la lactancia materna.
Doctora, ¿cuándo será la Semana Mundial de la Lactancia Materna y qué tiene proyectados los hospitales civiles?
La Semana de Lactancia es del día 1 al día 7 de agosto. Y en los diferentes hospitales tenemos pláticas, conferencias, seminarios dirigidos principalmente a las mamás y al personal de salud. En el caso del Hospital Civil Nuevo, donde yo trabajo, vamos a también hacer, estamos haciendo una colecta de frascos de tapadera de plástico, de vidrio, tipo mayonesa, mostaza y café, aproximadamente entre 150 y 250 mililitros. Está invitada toda la población a participar. Para nosotros es muy importante esos frasquitos porque es el frasquito idóneo para la recolección y para el transporte y para la donación de leche. Si alguna persona estuviera interesada en participar, puedo dejar los teléfonos para que nos llamen y podernos contactar.
Por favor.
El teléfono es 3338-834400, extensión 52354.
Pues doctora, ahí está. Ojalá que exista más información y conocimiento de una etapa tan bonita en la vida del ser humano como es la lactancia, y bonita porque emocionalmente también el bebé, aunque no se acuerde cuando sea adulto, pero se está comunicando con la mamá. Entonces, bueno, pues que sea una buena Semana Mundial de la Lactancia y que haya información suficiente para que la gente pueda entender esta etapa. Doctora Blanca Alicia Bernal Orozco, muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias.
Y nos vamos, gracias, que tenga usted una gran noche, que descanse, hasta mañana.